Es el mediodía del lunes 30 de diciembre de 1985. En el vestíbulo del Museo Nacional de Antropología, en el Distrito Federal, un grupo de secretarios de gobierno, funcionarios y periodistas esperan al presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Es la primera aparición pública del mandatario desde hace 5 días, cuando el recinto fue saqueado. Mientras aguardan su llegada, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el museo, y el subsecretario de Educación, Manuel Ortega, intercambian opiniones.
Hubo complicidad, eso, sin dudarlo,
dice Ortega.
Es que el oro es canijo,
contesta el arquitecto. Unos reporteros se acercan a Ramírez Vázquez. Le piden una entrevista sobre el robo. Él les dice que los atenderá al final del evento. Minutos después, el presidente de la Madrid llega al recinto con semblante serio. Lo reciben los secretarios de Educación y Gobernación, Miguel González Avelar y Manuel Bartlett. También están los titulares de la Procuraduría General de la República, Sergio García Ramírez, y del INAH, Enrique Florescano. Se han dado cita para inaugurar la exposición Pueblo en Armas, dedicada a la Revolución Mexicana. Aunque en realidad, la presencia de todos es para mandar un mensaje. La recuperación de los tesoros nacionales es un asunto de Estado. La comitiva avanza hacia la sala donde es la inauguración. Mientras caminan, el procurador da detalles al presidente sobre la investigación, los operativos de búsqueda. La información no satisface a De la Madrid. No hay pistas claras.
¡Sigan buscando! ¡Esto es prioritario!,
ordena, con el semblante serio. En la sala, Enrique Florescano, el director del INAH, se encamina hacia el micrófono para dar el discurso inaugural cuando un hombre se acerca a él. Le habla al oído.
Doctor, de la presidencia piden que por el robo no tome la palabra por ahora.
Florescano empalidece. Mira al presidente de la Madrid con el rostro duro. No le dirige la mirada.
Está bien, está bien.
Regresa al sitio que ocupaba. Pasan unos segundos y en su lugar entra como orador emergente Leonel Durán, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública.
Sin duda alguna, la presencia este día del presidente Miguel de la Madrid Hurtado ratifica la firme voluntad del Estado mexicano de responder contra los atentados a la cultura de nuestra nación de una manera firme, decidida y dispuestos a ir a fondo para rescatar lo que nos ha sido saqueado.
De la Madrid guarda silencio. Mira al auditorio. Cuando Durán acaba, todos esperan que el mandatario tome el micrófono. Pero en su lugar habla un funcionario de rango menor, quien da pormenores de la exposición que se inaugura. El presidente y los altos funcionarios hacen un breve recorrido para admirar las piezas expuestas y cuando De la Madrid, sus guardias y algunos secretarios se enfilan hacia la salida, un hombre de unos 60 años ataja al mandatario. Se presenta como experto en robos arqueológicos y le ofrece su ayuda para resolver el caso.
Quiero colaborar, ayudar a recuperar las piezas. Yo he investigado esto durante muchos años. Tengo información de las bandas que se dedican al robo de arte.
El hombre habla por varios minutos. De la Madrid lo escucha paciente. Lo toma del brazo.
Gracias, muchas gracias. Le pido que dé toda la información al secretario de Educación.
El mandatario camina hacia la salida del museo. Apenas el pasado 9 de octubre, el presidente de la Madrid encabezó en el mismo museo un acto para anunciar el plan de reconstrucción tras los sismos que golpearon al Distrito Federal y dio un largo discurso destacando la solidaridad de los mexicanos.
El 19 de septiembre de 1985 fue la naturaleza, no la acción deliberada del hombre quien nos hirió.
Este lunes, el presidente Miguel de la Madrid se retira de la escena del crimen sin dar ninguna explicación del robo cometido por alguien que, a diferencia de un terremoto, hirió deliberadamente a todo el país. Al interior del museo, los reporteros rodean al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Señor, señor, según hemos escuchado, usted menciona que la responsabilidad de la falta de seguridad, la falta de armas para los policías es por la administración. ¿Es cierto?
Ramírez Vázquez hace un gesto de rechazo.
Yo no he mencionado absolutamente nada de eso. No sé de dónde obtuvo esa información. Está en un cable de la agencia Notimex. Desconozco ese cable. Yo nunca he firmado eso.
Las preguntas siguen. Los reporteros se arrebatan la palabra.
¿No se consideraron alarmas dentro del sistema de seguridad?
Flores Cano revela la verdad. En el museo no hay alarmas.
El sistema de seguridad a base de alarmas por vitrina era absolutamente incosteable. Y en la época que se construyó el museo no estaba tan desarrollado el sistema electrónico, por lo que se optó por personal de vigilancia con el número suficiente de vigilantes, tanto en el día como en la noche. Esto había funcionado 21 años.
Sí, el sistema funcionó hasta la pasada noche de Navidad, cuando Carlos Perches y Ramón Sardina aprovecharon que los guardias dormían. De Así Como Suena, yo soy Carlos Puch. Esto es Dramamex. Las investigaciones por el gran robo al Museo Nacional de Antropología pronto se estancaron. Las piezas arqueológicas eran buscadas por cielo, mar y tierra sin éxito. Las autoridades no tienen ni una pista que los guíe hasta Carlos Perches y Ramón Sardina, los dos jóvenes que ocultaban el botín en el closet de una casa en Ciudad Satélite. El caso reveló la endeble seguridad de los museos de todo el país y puso en el debate público el saqueo histórico del patrimonio cultural mexicano.
140 piezas fueron saqueadas.
Durante más de 3 años, las investigaciones no llevaron a nada. El presidente Miguel de la Madrid dejó el cargo y heredó el caso a Carlos Salinas de Gortari, quien ganó la presidencia bajo acusaciones de fraude electoral. Para legitimarse en el poder, el nuevo mandatario puso en la mira objetivos clave, entre ellos la recuperación de las piezas arqueológicas robadas. Mientras las autoridades daban palos de ciego, Carlos Perches y Ramón Sardina movieron el botín a Acapulco e intentaron colocar algunas piezas entre coleccionistas privados. Es ahí, en las playas del Pacífico mexicano, donde el par de amigos también se involucró en el tráfico de cocaína.
Uno de los más grandes atentados que ha sufrido el patrimonio de México en toda la historia.
Este es el segundo episodio, Acapulco. Es un día de inicios de enero de 1986. En Ciudad Satélite, Ramón Sardina llega a visitar a su amigo Carlos Perches. Sardina es medio güero, de mediana estatura. Su familia es de origen español. Perches es alto, blanco, bien parecido. Su papá es de Torreón. Los jóvenes han visto en los diarios y la televisión las noticias sobre el robo de las piezas del Museo Nacional de Antropología. Saben que las autoridades los buscan. Pero están tranquilos. Ha sido un robo limpio. No dejaron ni una sola pista. Tampoco sus familias tienen idea de lo que hicieron la noche de Navidad. Los amigos suben al primer piso y van directo a la habitación de Perches. Cierran la puerta con seguro. Abren el closet, donde ocultan la maleta de lona verde y el maletín de doctor que contiene el botín. Los abren y ante ellos, las piezas de jade, oro, turquesa y obsidiana resplandecen. Los jóvenes miran hipnotizados las reliquias. Ese tesoro que ahora solo es para ellos. Por sus manos pasan figurillas en forma de animales e ídolos antiguos. Piezas de cientos, miles de años de antigüedad.
¿Y luego? ¿Qué hacemos?
Pregunta Sardina.
Nada. Hay que esperar. Ahorita no podemos mover nada.
Responde Perches. Los amigos, convertidos en cómplices, aún no deciden qué hacer con los objetos robados. Pueden venderlas, se harían millonarios, pero no es el momento. Las piezas están calientes. Las buscan dentro y fuera de México. Tienen que ser discretos. Moverse con cuidado o seguro los agarran. En los periódicos han leído que habrá mano dura contra los responsables. También que todo el país, desde la clase trabajadora hasta la intelectual, los desprecia. Condenan su crimen. Pero eso les da igual. Lo hecho, hecho está. Ahora pueden contemplar las reliquias todo el tiempo que quieran, sin prisas, porque van a cerrar el Museo de Antropología. Ese que visitaron unas 50 veces para urdir su plan. El Patrimonio Nacional ahora es su colección privada. Es 15 de enero de 1986. A la Procuraduría General de la República llegan a declarar varios elementos de la Policía Bancaria e Industrial que estaban encargados de vigilar el Museo de Antropología el día previo y el posterior a la noche del robo. La cita no los tomó por sorpresa. Desde el 6 de enero, la PGR envió un oficio al titular de la bancaria para que los agentes se presentaran. No es la única medida que ha tomado la Procuraduría. Durante los primeros días del año, recolectaron las huellas dactilares de todos los empleados del museo para cotejarlas con las huellas tomadas de las vitrinas saqueadas. El primero en declarar, a las 11 de la mañana, es el policía que estuvo encargado de la vigilancia la tarde del 24 de diciembre. Cuenta que ese día comenzó su turno a las 8 de la mañana y después de que el museo cerró, hacia las 7 de la noche, entregó el servicio al suboficial Timoteo Morelos Alcaraz, quien se quedó a cargo durante la madrugada del 25 de diciembre. El agente explica al Ministerio Público que él es el encargado de la vigilancia de todos los recintos del INAH en el Distrito Federal y por esa razón sabe que durante el día, 33 elementos y un mando cuidan el Museo de Antropología, mientras que por las noches, esa responsabilidad recae en 8 agentes y un supervisor, tal y como ocurrió la noche de Navidad. Cuenta que la mañana siguiente, cuando estaba en una base de la policía bancaria, hacia las 8:50, recibieron la primera llamada que los alertó de un robo en la sala Maya. Después siguieron más llamadas para reportar lo mismo en las salas Mexica, la de Oaxaca y la del Golfo de México. Por lo que de inmediato se trasladó al museo a comprobar que las vitrinas habían sido saqueadas. Durante su relato, el agente da detalles de las fallas de seguridad en el recinto. Cuenta que las salas no son cerradas con llaves, llaves que ni siquiera ellos, los vigilantes, tienen. Y que en ocasiones, por instrucciones del intendente, incluso han dejado abiertas las puertas de par en par para que las salas se ventilen. En un momento, el agente habla del ducto de ventilación que conecta la sala Maya con un jardín junto a la valla del Paseo de la Reforma, por donde se sospecha que ingresaron los ladrones.
Un oficial me reportó que esa puerta no tenía la protección debida y yo hice un reporte a la dirección del museo y al intendente para que pusieran un candado o algo, pero no hicieron nada. Eso fue hace meses. No recuerdo bien la fecha, pero déjame buscar el oficio y se lo entrego,
El agente termina su declaración diciendo que fue él quien ordenó que se pusiera un alambre para sujetar la puerta del ducto. Un alambre que Carlos Perches y Ramón Sardina tardaron en quitar segundos el día que cometieron el robo. Durante el resto del día, otros agentes dan su declaración ante el Ministerio Público. Uno relata que el 24 de diciembre, casi al cierre, llegó un turista italiano a visitar las salas. Fue la última persona en visitar el recinto. Y todos los vigilantes, con mayor o menor detalle, confirman ante el MP la escasa seguridad que hay en el museo. Las puertas de las salas solo se emparejaban. Ya los accesos al jardín les pasaban unos seguros que llamaban aretes, que solo se atornillan. Así se resguardaba el preciado patrimonio cultural del país. Por esos días, en el Museo Nacional de Antropología, por orden de la directora Marcia Castro Leal, se han adoptado nuevas medidas de seguridad. Los policías que vigilan durante el día pasan de 33 a 43 elementos, de 8 a 20 en el turno nocturno. A todos se les dota de armas. Se cierran todos los accesos del jardín al interior del recinto y se ordena que las luces del museo permanezcan encendidas durante toda la noche. Y al fin, se ordena instalar un sistema de alarmas en las salas. Los meses pasan y las autoridades están perdidas. No hay ningún indicio real que lleve a Carlos Perches y a Ramón Sardina, quienes mantienen el botín oculto en un closet de Ciudad Satélite. El caso es un lastre para el procurador García Ramírez. Ante el Ministerio Público pasan varias personas que ofrecen pistas. Aunque las mueve otra razón, la recompensa de 50 millones de pesos que ofrece la Asociación de Amigos del Museo. Pero ningún indicio real llega a la PGR. El caso se cubre de especulaciones. Que si fue el crimen organizado, que si fue alguien dentro del propio gobierno, quizá una banda internacional especializada en robo de museos. La prensa también abona a los mitos que se crean sobre el robo. El diario Excelsior publica que la policía judicial cree que fueron tres los ladrones, que muy posiblemente eran de nacionalidad guatemalteca o tal vez colombiana. Otros periódicos publican que las piezas ya fueron llevadas a Estados Unidos y será casi imposible recuperarlas, pues ya estaban en colecciones privadas. En lo que sí coinciden todos los diarios es que la Procuraduría está en un callejón sin salida. Es marzo de 1986 y un libro se suma a las especulaciones. El robo arqueológico del siglo, de Ramón Valdiosera Berman, presenta lo que llama hipótesis muy viables sobre el caso. La más escandalosa involucra a uno de los personajes más corruptos que haya conocido México, Arturo el Negro Durazo, ex jefe de la policía del Distrito Federal, preso desde 1984 por contrabando, acopio de armas y abuso de autoridad. Según esta versión, alimentada por la Vox Populi, el Negro Durazo ordenó el robo para negociar su libertad a cambio de regresar las piezas. Pero es eso, una hipótesis más, que no lleva a nada. A lo largo de todo 1986, Carlos Perches y Ramón Sardina mantienen en el closet las piezas robadas. Cuando no hay nadie en la casa de Perches, los dos jóvenes se encierran en la habitación y sacan las reliquias de las maletas para contemplarlas. Pasan horas mirando cada detalle tallado en el jade, el oro y la turquesa. Toman al dios murciélago, también la máscara verde de Pakal. Las figurillas, los dioses los hipnotizan. Más a Perches, que parece obsesionado con ellas. Primero las vio en fotografías de libros, después las contempló en las vitrinas durante sus múltiples visitas al museo. y ahora, al fin, son suyas. Por sus manos también pasan las reliquias de oro halladas al fondo del cenote sagrado de los mayas en Chichen Itza, en Yucatán. Es la segunda ocasión que esas piezas son robadas en menos de un siglo. Fueron descubiertas alrededor de 1905 por el cónsul estadounidense Edward H. Thompson, quien realizó un dragado al fondo del agua del cenote, del que emergieron piezas de oro y jade y restos humanos. Todo ofrendas a Chac, el dios maya de la lluvia. Thompson nunca informó al gobierno mexicano del hallazgo y sacó las joyas a escondidas del país, ocultas en cajas de fruta con destino a Estados Unidos, donde se dispersaron en museos, universidades y colecciones privadas. Las autoridades mexicanas supieron del descubrimiento y el saqueo de las piezas casi dos décadas después, gracias a la publicación en 1926 del libro La ciudad del Pozo Sagrado de Theodore Willard, que narraba con lujo de detalle cómo se descubrió el tesoro al fondo del cenote. El gobierno mexicano abrió una denuncia por el saqueo, presentando como pruebas algunos capítulos del libro, pero con la muerte de Edward Thompson en 1935, el caso se estancó y pasaron décadas sin saber qué pasó con las reliquias mayas. Fue hasta 1976 que algunas de las piezas de oro del cenote sagrado fueron devueltas a México y de inmediato fueron integradas al acervo del Museo Nacional de Antropología, donde estuvieron en exhibición hasta el 25 de diciembre de 1985, cuando fueron robadas por los dos amigos de Ciudad Satélite. Cierto día, Carlos Perches le dice a Ramón Sardina que tiene problemas económicos. Le cuenta que dejó la universidad y que su papá le ha exigido trabajar. Al señor no le gusta el estilo de vida de su hijo, que bebe alcohol, fuma marihuana, se trasnocha.
Necesito lana, pero pues no podemos mover las piezas todavía, ¿no? ¿Y qué vas a hacer?
A Perches no le pasa por la cabeza ponerse a trabajar. Por el contrario, tiene una idea para ganar dinero rápido. Volverá a robar, pero ahora en casas. Y lo que tome, lo venderá. Le pregunta a Sardina si cuenta con él. Y una vez más, su amigo acepta ser su cómplice. Con las investigaciones estancadas, el INAH edita un catálogo con fotos en blanco y negro de la mayoría de las piezas robadas, junto con datos de sus medidas y materiales. De cuatro piezas de oro del cenote de Chichen Itza, no se incluyen fotos. Aunque la introducción del catálogo repite la versión inicial de que fueron 140 las piezas robadas, el documento precisa el botín a 124 lotes que pueden ser piezas individuales o juegos de varias piezas, como pares de aretes o juegos de varios anillos o cuentas. El documento es distribuido a través de embajadas y las oficinas de la Interpol en todo el mundo. Se ofrecen los 50 millones de pesos de recompensa. En el catálogo, las autoridades piden la ayuda de galerías de arte, de anticuarios, casas de empeño, museos y aduanas para que den cualquier información a las oficinas del Museo Nacional de Antropología, a la PGR o a la Oficina Central de la Interpol, en París. Pero ninguna pista surge de ese esfuerzo. El catálogo queda como una memoria del tesoro robado. Es otoño de 1986. Ha pasado casi un año desde el robo al Museo de Antropología. Carlos Perches y Ramón Sardina han salido buenos ladrones de casas. En ningún robo han sido descubiertos, ni siquiera han estado en riesgo. Saltan bardas, se escurren por ventanas, hurgan cajones, toman joyas, desconectan aparatos. entran y salen de las casas con la misma facilidad con que lo hicieron en el museo. Solo que este botín sí pueden moverlo. Hacen buen dinero vendiendo lo robado y Perches propone comprar una caja fuerte para guardar las piezas. Tiene miedo que su familia lo descubra.
Hay que moverlas, nos pueden cachar. Hace poco me preguntaron por qué tenía yo estas maletas en el closet.
Siguen el plan. Compran la caja de seguridad y la esconden en la habitación de Ramón Sardina, a donde también llevan las piezas. Es la primera vez que mueven las piezas desde la noche de Navidad. Colocan una por una en la caja metálica con cuidado para que no se dañen. Y después la cierran con una combinación que solo ellos saben. Por esos días, Perches compra 50 gramos de cocaína con el dinero obtenido de las casas robadas. 60 mil pesos por gramo. Es adicto desde hace unos años. También a la marihuana. Pero no quiere la droga para él, aunque ya probó el polvo blanco para calarlo. El joven tiene una mejor idea. Se irá de la ciudad.
¿Acapulco?
Le pregunta Sardina.
Sí, allá voy a vender la coca. Está buena, hay turistas, mucho gringo. Nunca falta quien busque. Puedo sacar buen dinero.
Ramón Sardina escucha los planes de su amigo y acepta guardar la caja fuerte llena con las piezas arqueológicas. Días después, Perches planea su viaje a la playa del Pacífico mexicano, donde quiere trabajar como narcomenudista. Antes de despedirse, cada uno promete guardar el secreto que los une. Al cumplirse un año del robo del museo, la PGR, que encabeza Sergio García Ramírez, publica un breve informe de las acciones emprendidas para dar con el botín. El documento, de poco más de 30 páginas, hace una cronología del caso. La orden del presidente Miguel de la Madrid para resolverlo con urgencia, los peritajes hechos y las búsquedas, incluso en el extranjero, que llevaron a recuperar otras piezas que no eran parte del botín de aquella Navidad del 85. Pero en realidad no hay ningún resultado, ninguna pista que conecte con los dos amigos. Por el contrario, el informe sostiene una versión que está muy lejos de lo sucedido la noche del 25 de diciembre.
Una de las hipótesis, quizá la más sustentada, se inclina por suponer que el robo fue cometido por personas ampliamente experimentadas que planearon su acción delictiva con detalle y suficiencia. Se tiene además la profunda presunción de que los autores del robo actuaron por encargo específico de traficantes internacionales de piezas de arte a cambio seguramente de una importante recuperación económica.
Unos párrafos más adelante, la PGR presume que las piezas probablemente ya están en colecciones particulares en el extranjero. Las autoridades mexicanas no tienen idea que todo este tiempo las piezas han estado ocultas en un closet, en una casa, en Ciudad Satélite. Son inicios de 1987, cuando Carlos Perches llega a Acapulco. En el puerto hace calor. La temporada vacacional ha terminado, pero siempre hay turistas. Siempre también hay fiesta. Acapulco es la playa más popular de México, un destino que en sus mejores tiempos recibió estrellas de Hollywood, donde incluso Elvis Presley protagonizó una película ambientada en la bahía. Perches se encuentra alojamiento en unos departamentos amueblados de nombre Casablanca. Tiene suerte. Apenas lo ve, el encargado del lugar lo examina de pies a cabeza. Y sin titubeos, como si reconociera a uno de los suyos, le lanza la pregunta.
¿Consumes coca?
Perches no sabe si es una trampa o si tiene ante sí alguien que le va a resultar útil.
Sí, sí, sí consumo.
El hombre sonríe. Saca una pequeña bolsa con la droga, inhala un poco y se lo ofrece a Perches.
Date un pase, está chingona.
Perches la prueba. Se hace amigo del encargado de nombre José Serrano, a quien le cuenta que trae cocaína para vender. El hombre le da algunos consejos, le dice los bares donde puede contactar clientes y de quién cuidarse. Comienza a vender casi de inmediato. Cada gramo lo da a 100,000 o 150,000 pesos. Depende quién le compre, si es local o extranjero. El dinero le da para vivir bien y estar sin preocupaciones. Pero Perches quiere vender más y otra vez tiene una idea. Buscará trabajo en un hotel para vender la cocaína entre los huéspedes. Las semanas pasan y Carlos Perches se habitúa al ritmo pausado de la vida junto al mar. La comida es buena, suele ir a la playa a nadar, frecuenta bares. No parece que se esté escondiendo, aunque en realidad las autoridades no lo buscan ni tienen idea que las piezas robadas al museo están escondidas en una caja fuerte en la casa de su amigo Ramón Sardina. Perches busca trabajo en varios hoteles del puerto. En el Hotel Marbella habla con el administrador. Se caen bien. Perches tiene carisma. Le ofrece algo de coca y así consigue trabajo como gerente de relaciones públicas. Y vaya que se relaciona. Vende la droga entre huéspedes extranjeros a $100 el gramo. De lo que gana, le da una comisión al administrador. Vende tan bien que la cocaína comienza a agotarse. Y con ello, también se les acabará el dinero. Perches le cuenta su problema al administrador del Marbella. El hombre le ofrece una solución instantánea.
Tengo un amigo en Miahuatlán, en Oaxaca, que tiene un kilo de coca y quiere moverla.
Perches escucha con interés.
Mi amigo me contó que hace poco, cerca de Playa Camarón, en Oaxaca, se cayó una avioneta. Parece que venía de Colombia y estaba cargada con un chingo de coca pura. Este cabrón se robó un kilo. Lo tiene guardado, pero pues quiere moverlo. Y tú eres bueno para eso, cabrón. Nada más es cosa de ir hasta allá para comprarla.
Perches acepta sin dudarlo y en cosa de unos días se sube un auto con el administrador del hotel para ir a Miahuatlán, a más de 500 kilómetros de Acapulco. Llevan una buena cantidad de dinero en efectivo, varios millones de pesos. Conducen por la costera y poco a poco se introducen en la sierra oaxaqueña por caminos rurales sin pavimentar. Varias horas después, se reúnen en Miahuatlán con el amigo del administrador del hotel. Entre tragos, cigarros y pases de coca, acuerdan comprarle 350 gramos de la droga por 20 millones de pesos. A 57,000 pesos el gramo. Es un buen negocio. Finalmente pueden sacar el doble o triple vendiendo entre turistas que buscan divertirse en la playa. Después de que los dos hombres regresan a Acapulco, un día Carlos Perches se reúne con José Serrano, el encargado de los departamentos Casablanca, a donde llegó a vivir desde sus primeros días en Acapulco. Suelen juntarse para consumir, echar unos tragos y platicar. Serrano le presenta a su amante.
Ella es la princesa Yamal. Hola, mucho gusto,
dice la mujer con una sonrisa insinuante. No es una princesa de verdad. Se llama Isabel Camila Maciero. Es una vedette famosa. Perches queda deslumbrado. De cabellera rubia, tiene una presencia enigmática y un cuerpo que exhibe en centros nocturnos con un show de danza árabe. Un baile por el que se hizo famosa en su país natal, Argentina, y que la trajo a México en 1977, donde se quedó a vivir y hasta se naturalizó. La princesa también ha salido en fotonovelas eróticas y en películas de ficheras, con títulos sugerentes como Noches de Cabaret o La Vida Difícil, de una mujer fácil. La pareja se conoció en Acapulco cuando ella viajó al puerto para presentar su espectáculo en un restaurante de la que es dueña. Fue José Serrano quien le dio a probar la cocaína, a la que ahora está enganchada. Pero la princesa no necesita comprar. Él le suministra una cantidad semanal. Son una pareja como de película. Él es peligroso, ella hermosa. Una de esas historias de amor que acaban mal, que terminan en prisión y en muerte. Los meses y los años pasan. Y el robo al Museo de Antropología permanece sin resolver. Se convierte en un lastre, en una vergüenza para el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, quien deja el poder en diciembre de 1988 y hereda el caso a su sucesor, el también priista Carlos Salinas de Gortari. Para entonces, entre la sociedad, las joyas arqueológicas se dan por perdidas y cada aniversario del caso, los periódicos publican notas que recuerdan el saqueo, mientras las vitrinas del museo siguen vacías.
Que la nación me lo demande.
Apenas toma el poder, Salinas de Gortari busca dar golpes clave y pone en su mira al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Al líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y la recuperación de las piezas del museo. Tres casos que, de resolverse, sin duda lo pueden legitimar en la silla presidencial. Así lo hace saber al nuevo titular de la PGR, Enrique Álvarez del Castillo, y al subprocurador Javier Cuello Trejo, encargado del combate a las drogas.
Necesitamos mejorar la imagen de México ante las potencias extranjeras. Enrique, Javier, necesito que pongan atención en estos casos.
El 2 de enero de 1989, el equipo de Cuello gira un oficio interno para que se les informe cuál es el estado de la averiguación previa 8811-85, abierta por el robo al museo, y como responsable de esa investigación se designa al comandante de la Judicial Federal, Rubén Castillo Conde, del área de narcóticos. La respuesta al oficio le sorprende. La carpeta no está activa. La mandaron desde hace tiempo al archivo muerto. Está en unas bodegas en Pantaco, al norte del Distrito Federal, hasta donde van a recogerla. El equipo de Cuello Trejo desempolva el expediente. Se dan cuenta que el último oficio data del 23 de mayo de 1986, 5 meses después del robo. Y luego, nada. Ninguna diligencia, ningún interrogatorio. Como si la gestión de la PGR, a cargo de Sergio García Ramírez, hubiera renunciado por completo a hallar el patrimonio de todos los mexicanos. Las pistas para dar con los autores del robo y las piezas saqueadas llegan a la PGR no del expediente, sino de una escucha telefónica en una cárcel, como parte de la investigación contra el capo Miguel Ángel Félix Gallardo, otro de los objetivos ordenados por el presidente Salinas de Gortari. Es su conexión con el mundo del narcotráfico lo que pone al descubierto a Carlos Perches, cuando intenta vender las piezas a un hombre ligado al jefe de jefes. En el siguiente episodio, Carlos Perches continúa con la venta de cocaína en Acapulco hasta que en abril de 1989 decide volver a Ciudad Satélite y es finalmente arrestado. Mientras que Ramón Sardina nunca es vuelto a ver. Para la escritura de esta temporada se consultaron el expediente judicial y la hemerografía del caso. También la documentación disponible en el Archivo Histórico y la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Los acervos de Canal 11. El libro El Fiscal de Hierro, Memorias de Javier Cuello Trejo. Y la tesis El Sismo Cultural de 1985 de Salvador Cuauhtémoc Lira Padilla, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dramamex es una serie producida por Así Como Suena. Carlos Puch, o sea yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora. Esta temporada está escrita por Rafael Cabrera, María Scherer, Salvador Camarena y Galia García Palafox son los editores del guión. Olinka Valdés es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro. La música es de Patricio Mijares.